En Instagram, las opciones número 1 y número 2 tienen el 20% de los votos y la opción número 3 se lleva el 60% de los votos.
Ajá. Bueno, hemos quedado ahí entre con lo
qué
que fue la...
interesante lo que responde la gente, ¿no? Después vamos a verlo eso, ¿no? Vamos
muy
a
bien. Hemos quedado prendado de lo que era la edad para manejar camiones, por ejemplo.
Claro.
Y pensábamos, ¿será la misma? ¿No será la misma? ¿Te acordás que tiraste? Y bueno.
Ya lo vimos, el tema...
Sí. De los camiones.
Tema
entonces,
camión.
Claro, entonces yo me inclino...
Los 21 años vimos como de carne profesional.
Claro, así que bueno, después vamos a dilucidar esta trivia del día. Pueden seguir votando en Instagram. ¿Cómo nos encuentran, Nico?
@ Grupo Radial Centro.
Muy bien. Excelente. Bueno, segunda parte del tema de la conducción y el cigarrillo de marihuana.
Cigarrillo de marihuana, quedábamos que íbamos a seguir hablando hoy el tema de los efectos concretos en la conducción de estar conduciendo bajo el efecto de la marihuana.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué decimos? Sobre todo, ¿en qué se va
esto
a explayar
es muy puntual,
hoy?
Está muy estudiado, está muy expresado en diferentes estudios y distintos análisis de todo lo siniestro y todo. Punto principal de uno estar bajo los efectos de haber fumado un cigarrillo y luego la conducción, punto número uno, se vuelve tremendamente más lenta la reacción. Punto uno. ¿Me explico? Uno tiene una reacción muy tardía a todo lo que tiene que ver con el tránsito. Uh-huh. Segundo punto. Se vuelve mucho más lento la toma de decisiones. O sea, cuando vos estás bien con tu cerebro, bien, podés tomar una decisión. Si doblás a la izquierda, a la derecha, esquivás, no esquivás. La toma de decisiones. La reacción es una cosa y la toma de decisión es otra. Y tercer punto que genera este estar bajo el efecto de la droga es hay una alteración de la realidad. ¿Me explico? No estás viendo bien lo que está sucediendo. Y esto hace que realmente ocurran cosas que el tránsito no te la perdona. ¿Me explico? Entonces tenemos. Se lentifica la reacción. Se lentifica la toma de decisión que toma, que entre una y otra opción el cerebro tiene que elegir qué va a hacer. Si doblo a la izquierda, a la derecha, se me viene otro auto de frente, una moto, se me cruzó alguien. Y el punto 3 te transforma la realidad, te hace una lectura de realidad totalmente distinta, porque obviamente estás bajo un efecto de una droga que genera cierta alucinación también.
Mira,
así
vos.
Que bueno.
Y que además no se puede cuantificar, como vos decías, ¿no?
No se puede cuantificar, pero ¿sabes qué vamos a decir, Or Gabriela? Y
¿Es lo mismo un cigarrillo que dos o no?
No es lo mismo. Son no distintas dosis, claro.
Así que claro. Peor sería de última con un segundo cigarrillo. Sí.
Y mira cómo es el efecto en el cuerpo. Porque ahora vamos a hablar de qué consecuencias tengo yo.
Ajá.
¿Qué consecuencias tengo yo si llegara a chocar? Y lamentablemente tenemos un deceso del otro lado, me van a hacer un narcotés a mí.
Ajá.
Y escucha con atención esto que lo tendríamos que poner después en algún momento en la página virtual.
Dale.
Vamos a hacer cómo queda el rastro en el cuerpo humano de una persona que fuma estos cigarrillos, estos porros. ¿Cómo queda el rastro en el cuerpo?
Ajá.
Luego que, para hacer un análisis. Vamos a empezar por el más largo, el rastro más largo, al rastro más corto. El rastro más largo es hasta 90 días en el bulbo capilar.
Sí.
¿Me explico cómo es? El más largo es ese. El rastro más largo que tiene la marihuana en el cuerpo humano, hasta 90 días, y depende de la persona, si está hidratada, no está hidratada, si es crónico lo que él fuma, si es una cosa con habitualidad. Pero hay registros hasta 90 días en el bulbo capilar tenés rastro de marihuana. Bien. Seguimos en el tiempo. De 3 días hasta 30 días en la orina. ¿Estamos? Si yo soy fumador y dejo de fumar hoy. ¿Hoy qué día es, Nico? ¿6?
Hoy es viernes 6.
Viernes 6. Yo podría tener entre de 3 hasta 30 días, según el cuerpo y la persona, el rastro en orina, que me sale positivo marihuana. ¿Estamos?
Uh-huh.
Seguimos para abajo. 48 horas, hasta 48 horas en saliva. Yo dejo hoy de fumar, hasta dentro de 2 días, si a mí me hacen un acá con un hisopo de saliva, sale positivo marihuana.
En el acto, porque en veo acto. Que en Buenos Aires los están haciendo.
En el acto, dice, tres minutos, Gabriela.
De alcohol y de consumo.
Gabriela,
de
sustancias. El narcotest, tres minutos en Capital Federal.
Tres minutos.
Bien. Uh-huh. Y el último rastro, 24 horas de la última pitada en sangre. ¿Vamos? Repetimos, hacemos un resumen, breve. Claro. Hasta 90 días en cuero cabelludo.
Pulvo cabelludo, sí.
De 3 días hasta 30 días en orina. Uh-huh. 48 horas permanece si me haces un narcotest con saliva. Y el más corto permanece menos, 36 horas, día y medio, en sangre.
Mirá vos. Uh-huh. Uno es suficiente.
Sí, sí.
Qué bárbaro. Qué
increíble. Esos son lo que se llama el rastro de la droga en el cuerpo de un conductor. Y ahora para ir un poco cerrando el tema, estos que hemos...
Perdón, ¿no? Yo soy sí. bastante desconocedora del tema, pero sí. Que por lo general es uno el cigarrillo que fuma o no varios los que consumen, o depende del grado de adicción.
No, uno, no, sí.
Uno.
Por lo general.
Uno y a veces claro. compartido.
Ajá.
Un porro se compra.
Pero igual los efectos son, sí, sí. son importantes.
Claro, sí.
Qué bárbaro, qué increíble. Bueno,
y acá hay algo importante, Gabriela, para la persona. Hoy estamos hablando para la persona que está escuchando, que conoce de su familia o él mismo, tiene esta práctica de fumar un cigarrillo, un porro de marihuana. Esto empieza a veces en una reunión social, una vez, de vez en cuando.
El famoso
después fue, Gabriela, después fue una vez por mes, después fue con el tiempo, uno cada 15 días. Después quizás sea uno por semana, ¿me explico? Entonces, esto es muy importante, y en esta vida esto es una regla realmente de oro. Vos tenés que pensar antes de hacer. Uh-huh. Si vos vas a fumar este tipo de cigarrillo y pensás conducir o tenés un trayecto largo, vos tenés que pensar, ¿sabés lo que vas a hacer? Porque este tipo de cosas que llega a suceder, y si yo tengo un narcotest positivo, yo me acabo de comprar para mi vida y para la de los demás un gran problema legal. ¿Me explico? Hoy la conducción y el fallecimiento que suceda de alguien y de un conductor bajo los efectos del alcohol o de este tipo de drogas ilegales. Ilegal. Esta es una droga ilegal que altera todos los sentidos. Es una droga. Es la droga de mayor consumo del mundo.
Es psicoactiva.
No de Villa María.
Es psicoactiva.
No. Del mundo. Exacto, sí. Te altera todo el sistema central nervioso. Entonces tenés que pensar vos antes de hacer las cosas, porque cuando sucede ya es tarde, ¿me entendés? Te vas a comer muchos años de prisión, porque hoy tiene prisión de varios años.
El tema de la conducción.
Claro, el tema, porque lo nuestro es la seguridad vial, todo. Por eso hay que pensar. Vos sos una persona, repito, que tenés este tipo de práctica, que repito, empezó así esporádicamente, después se transformó en uno por mes, en dos por uno cada 15 días y uno por semana, y conducís. Entonces tenés que pensar lo que estás haciendo. Porque cuando llega la hora de la verdad, vos, esta vida y el tema del tránsito, no podés rebobinar.
¿Se sabe
cuánto? No podés rebobinar el video. El video va en vivo, ¿me entendés?
Bueno, ponele va en que vivo. Alguien fumó uno de estos cigarrillos. ¿Cuánto dura ese efecto? ¿Está cuantificado o no?
No, es lo que viene, el rastro que se te hace en el
narcotest. No. ¿Cuánto dura el efecto, por ejemplo, alucinógeno
y todo está bien, eso? Sí. Una hora, dos horas en algunos.
Ajá.
Después se va.
Mirá, bueno. Y es comparable perfectamente.
Está bien con la pregunta. El efecto este de alucinógeno, uh-huh, se te va a ir a las 3-4 horas. Sí. Pero tenés el rastro en sangre.
Que si tenés
el rastro. Claro. Y tenés el rastro en saliva, tenés el rastro en orina, tenés el rastro en pelo 90 días. Ese es el problema. Eso es lo que queremos hoy.
Hacerle entender a la gente.
Claro, de pensar.
Que en caso de hacer de provocarse un accidente y te pidan pruebas,
sí,
que podés tener las complicaciones hasta 90 días.
Yo fumé después. En un asado o en una salida con alguien, no sé qué, fumé, hoy es viernes, el miércoles. Y hoy me sale positivo, Gabriela. Yo estoy bien, estoy con todas las luces, se me fue el efecto a mí alucinógeno de la marihuana. No veo cosas, no estoy relajado, no estoy estoy normal. Pero no está normal el cuerpo, porque el rastro me da positivo el narcotés. Ese es el punto.
Y a la hora, por ejemplo, de protagonizar un accidente o algo por el estilo, te piden hacerte un examen de estas características y podés tener complicaciones legales.
Complicaciones es poco. O sea, no. Complicaciones, hoy te piden la previsión de preventiva y bueno.
Qué barba.
Y tenés un positivo que va a ser muy difícil darlo vuelta. Vos podrás decir que yo, que no, que sí, que no, pero bueno. Acabas de comprar un problema bastante importante. Y tratamos de no comprar problemas, ¿viste? Sino de...
De evitarlo,
¿viste? Yeah. Así que bueno, esto es un poco lo que hoy queríamos comentar, ¿viste? Que bueno, es positivo, ¿viste? Conocer, porque es conocer, exacto. ¿Viste? Exacto. Es conocimiento, sí, exacto, ¿viste? Exacto. Para poder pensar bien, ¿viste?
Claro.
Pensar bien lo que vos vas a hacer. Tenés que pensar, es como el ajedrez, antes de mover tenés que pensar.
Mira.
No se mueve así nomás.
A los profesionales, lógicamente, los choferes profesionales, así como le hacen el examen, les exigen cero de alcohol, también en este tipo de sustancias.
Sí, la CNRT y la agencia hacen en colectivos y en camioneros hacen. A veces se te paran en la terminal de Córdoba, lo hacen bajar al chofer de Flecha Bus y le hacen antes de salir a Buenos Aires.
Así que cero tienen que dar también de eso.
Cero total desde hace muchos años.
Qué barro.
Cero total en narcotés y el alcoholímetro.
Mirá vos.
Pero yo lo sé ver, a veces he pasado por la terminal y está la chata de la CNRT, la chata de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y antes de subir el colectivo al Urquiza, dice, señor, por favor, sí. Buen día, ya lo conocen, ¿viste? Están con las camperas celestes. Están con la capera celeste y antes de subir, y bueno.
Un ex compañero mío de trabajo está como responsable en Córdoba de la CNRT.
Ah, mira.
Así que vamos a hablar con él. Le hemos hablado ya a Juan Pizzolito por otras cuestiones, pero vamos a ver si son comunes y frecuentes este tipo de multas o qué resultados dan en Córdoba.
Sí, sería lindo charlar con él, sí, ¿por qué no?
Dale. Bueno, Doc, sí. Vamos con la trivia, si vos vas redondeando ya esto.
Sí, perfecto.
Dale.
Vamos con la trivia, que dice un conductor de camionetas con acoplado de hasta 750 kilos, ¿qué edad mínima debe tener? La opción número 1, 17 años, en Instagram se quedó con el 15% de los votos. La opción número 2, 18 años, se quedó también con el 15% de los votos. Y la opción número 3, 21 años, tiene el 70% de los votos.
¡Qué bárbaro, ¿no?, esto que ha sucedido con las votaciones! Porque el sentido común de las personas, ¿no?, han votado los 21 años como ver lo más seguro. Increíblemente, la ley argentina te permite a los 17 años manejar.
No,
eso.
No, pensé que era 21 también.
Porque te da con el carnet el B1 y el B2 de auto particular, que te permite enganchar un tráiler y manejar pica. Pero te das cuenta vos, Nico, cómo la gente piensa bien.
Claro.
Y la ley está medio a contramano, porque no tendríamos que tener que a los 17 años. ¿Sabes por qué? Porque necesita autorización de los padres. Pero puede manejar. Una chata de las grandes con un tráiler. Es muy loco esto, pero es legal.
Así que cerró un poco.
Pero te das cuenta del sentido común de la gente. Dice, no, un muchacho de 17 años es todavía un adolescente. Tiene 17, está saliendo de la adolescencia, terminando. No puede manejar. Bueno, sí, en la ley es permitido, con la autorización de los padres. Y fíjate, si sucede un siniestro civilmente, es menor de edad. No lo podemos, tenemos que ir contra él. Es un problema también legal. Está mal hecho esa parte.
Mirá vos. Así que hoy se le ha pifiado.
Así que le pifiamos
contra
todos.
Todo lo que pensábamos que era los 21.
Pero el sentido común, ¿me entendés cómo funciona esto?
Qué
hoy?
Bárbaro.
Pero la ley, en el artículo 11 de la ley, dice que sí, con 17 años con autorización de los padres podés manejar una chata y llevar un tráiler de hasta 700 kilos.
¿Qué me contás? En fin, es así la cosa.
Bueno, muy bien,
raro.
Chicos. Muy bien.
Bueno, Doc, te esperamos la semana que viene, entonces.
Bueno, que anden bien, buen fin de semana.
Dale. Hoy no hubo versión distinta, está el negro, que le mandamos un beso grande a Cristian.
Un beso grande.
Siempre juega con el Doc poniéndole versiones distintas de este clásico.
De septiembre.
Hoy buscó la versión clásica, el negro Rivadera. Así que nos vamos con esto. Hasta el próximo viernes. Chau, Doc.
Chau, nos vemos.
El doctor Claudio Fattore y su columna de seguridad vial, como cada viernes. Ahí está, 11:54 minutos. Pensé que no salía hoy, que me había... ¿Qué te intenté yo hacer, Miguel? ¿Cómo andás? Buen día. Ah, bueno. Vos sabés que estábamos hablando con el doctor Fattore, que se lo pregunté fuera de micrófono, de última, ¿no? Pero le preguntaba si de alguna manera también tantos accidentes en moto de jóvenes, si no se debía posiblemente al cigarrillo de marihuana, y no descartaba esa posibilidad, ¿no? De tantos accidentes de motos con jóvenes, sobre todo a la madrugada, del famoso porrito, ¿no? Que fuman algunos. Me dice, y no habría que descartarlo, me dice, puede ser una consecuencia también de ese tipo de consumo, de tantos chicos en moto que, dice, fuman el famoso cigarrillo de marihuana, ¿no? Y luego se accidentan. No hay que descartarlo. Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Bien?
Bien, estoy mirando desde acá, del departamento. 16 motos he contado desde que empecé a hablar con vos, ninguna con casco. Y otro factor, no voy a hablar de eso, pero te digo, otro factor que me decían ayer, no, la semana pasada, la cantidad de chicos que se dan unos palos terribles en moto y que vuelven a andar en moto y se dan otro palo. Eso, pregúntelo en el hospital, dice, o en las clínicas, la cantidad de personas que lo han atendido dos y tres... Y tres veces.
Mira, uno de los últimos chicos en fallecer, no recuerdo bien su nombre, pero uno de los últimos chicos en fallecer de 20 y algo, 23, 24 años, me contaba familiares que se había accidentado 3 meses antes, ponele, y había tenido una fractura importante en la pierna y todo. Así que te creo en lo que me decís vos.
Claro, no, es que, bueno, esto es para replantearse. De la manera que uno de por sí ya cuando vos tenés determinada edad, 20 años, 18, 25 años, crees que la muerte es una cosa muy lejana y que siempre le ocurre a los demás. Entonces te sentís omnipotente en una moto, en un auto, y va a la velocidad que se te da la gana. No, nosotros no entendemos que las reglas de tránsito son un contrato social. Cuando vos vas a cruzar una cebra en la esquina, estás rompiendo un contrato social. Si la vas a cruzar sabiendo que hay gente que está esperando, un peatón que está esperando a que le toque lugar a él, estás rompiendo un contrato. Es decir, nosotros somos, y una cosa que a mí me extraña enormemente de Argentina, digo, una de las pocas cosas que tenemos, digo, por lo menos yo, ¿no?, que veo, una de las pocas cosas que veo es que, por ejemplo, en los bares no se fumó más, dentro de los bares. Tiene una actitud de respeto. Digo, si podemos respetar eso, ¿por qué no podemos respetar otra cosa? Que conduce a la muerte inmediatamente. Yo.
¿Cuándo fue? En el 2005, más o menos, 2008, que se habilitó esto y que... Al principio, ¿te acordás los líos que había cuando se sacaba el cigarrillo? Era una cosa.
Tengo la libertad de fumar.
Pero ¿te acordás lo que...? Y la gente se acostumbró. ¿Y el fumador se acostumbró?
Se va afuera. Y entonces digo, ¿cómo? Nos acostumbramos. Yo no fumo, así que... Pero me jode cuando alguien fuma... Estoy... No me levanto la mesa ni nada. Pero si alguien está fumando... Digo, hermano, yo no fumo. Y no es que le tengan miedo morirme por el cigarrillo, porque en general de la gente que está conmigo no fuma nadie. Pero estas son las cosas que uno debemos... ¿Por qué algo que sería en todo caso de menor relevancia, como es el fumar, a pesar de que hay cuantitativamente más, o hay mucha gente que fuma, se cumplió y no podemos hacer cumplir algo que tiene que ver con la vida y la muerte, la regla de tránsito? Yo digo, espero que... Ahí estoy elaborando una cosa para el futuro intendente y lo voy a presentar.
Ah, mira.
Lo voy a presentar porque no es tan difícil si te pones a pensar. Mira, te digo, un tránsito que me llamó la atención, Barcelona. ¿Cómo se respeta y va más fuerte que acá, eh? y tenés esos monopatines eléctricos,
sí,
llenos, bicis eléctricas llenas, y se respetan. Todos van con casco, nadie va sin casco, pero acá se puede hacer. Si no estamos pensando en los votos, por eso digo...
Dice que es fundamental la voluntad política en este sentido.
Claro.
Y las ciudades que han modificado la conducta, qué sé yo, Leones, Marcos Juárez, estoy recordando Armstrong, fueron decisiones políticas. Armstrong, yo siempre lo digo, en un mes se les mataron como 6-7 chicos y un fin de semana hubo 2-3 muertos de accidentes de chicos en moto. Y el intendente dijo, acá no va a andar más nadie sin casco. Y puso a los encargados de tránsito a controlar esto, a pararlos, no a retarlos, no a cobrarles multas, sino a hablarlos. Y cada vez que se encontraban con otro que estaba sin el casco, era detenerlo, charlarlo 10, 15 minutos en la vereda. Entonces, si no valorabas el tiempo, tenías que escuchar el discurso que te daba. Entonces, bueno, la gente tomó conciencia. Y me parece que en ese sentido hay que tomar decisiones políticas. Y más de una oportunidad también nos ha dicho que por ahí a lo mejor, qué sé yo, cerrando el acceso al centro para quienes anden sin casco es un motivo de modificar. Llegar a la costanera y cerrar los accesos de la gente en moto sin casco para ir a la costanera también puede ser un motivo de cambiar conductas.
Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia.
¿Qué diferencia tu motor de los demás? La actividad que lleva a cabo. Por eso YPF desarrolló Extravida XBT, su nueva línea de lubricantes diseñada para abarcar el mercado regional de motores diésel para el transporte. Protege y mantén el rendimiento de tu motor con un lubricante especialmente diseñado para su actividad. Para el motor de cada actividad, una Extravida que lo cuida.
SIC, Servicio Informativo Continental. Las noticias más importantes a esta hora.
Es la hora 2, un minuto.
24.1 la temperatura, cielo ligeramente nublado.
El hecho frente a la escuela, no, digamos, no creo que haya sido algo provocado expresamente que ocurriera ahí, pero realmente escuchando a los papás, he recibido varias llamadas, reclamando por lo